Andalucía en la noche. La noche más hermosa.
La Hermoteca.
La historia suele contarse desde los grandes acontecimientos como guerras, tratados, coronaciones o revoluciones. Sin embargo, detrás de muchos de esos episodios decisivos, también se esconde una dimensión mucho más íntima y mundana, pero sobre todo humana. El cuerpo, con sus virtudes, defectos, enfermedades y pasiones, ha influido en la vida de reyes, papas, militares, artistas y políticos de maneras tan inesperadas como decisivas. Historia de las Partes Bajas es un libro que propone un recorrido singular por ese territorio poco explorado. Las dolencias, curiosidades anatómicas, excesos sexuales y problemas médicos que afectaron a personajes célebres. Escrito por Roberto Pelta Fernández, doctor en medicina, alergólogo y miembro de la Asociación Española de Médicos, escritores y artista, te cuenta alguna de estas anécdotas documentadas con rigor médico e histórico.
Historias de la historia.
Colaborador asiduo en programas de divulgación sanitaria en radio y televisión de hecho de escribir, Roberto, es nuevo para ti. ¿Por qué se te ocurre escribir un libro sobre la vida íntima de grandes personajes de la historia?
Bueno, porque yo me adentro en terrenos donde me mueve la curiosidad. Previamente a este, también en La Esfera, en 2023, publiqué Puro Veneno.
Ah, bien.
Y ya los oyentes pueden deducir mis curiosidades, tóxicos, ponzoñas y otras maneras de matar. Y ahí también hacía un repaso de muchos personajes que fueron grandes o supuestos envenenadores y grandes o supuestos envenenados. Entonces, bueno, me interesa siempre la parte, digamos, patobiográfica. Esto bien. Tiene su origen ya en España, sobre todo en Gregorio Marañón. Mi colega Marañón pues se dedicó a hacer un estudio patobiográfico de muchos personajes. Y es un tema atractivo, y si encima eres médico, pues juegas con ventaja porque puedes ponerte en el contexto de esas enfermedades.
Y ¿qué te parece si empezamos con Fernando VII, que dicen que fue uno de los reyes más superdotados de la historia? ¿Esta afirmación médica es comprobable, Roberto?
Bueno, tenemos algunos testimonios. Por ejemplo, el famoso escritor Prosper Mérimée, en una carta que le dirige al célebre novelista Stendhal, le dice sobre el pene de Fernando VII que en la base era fino como una barra de lacre y en la extremidad tan grueso como un puño y tan largo como un taco de billar. Imagínate, Pilar, el problema que esto le planteaba a las cuatro esposas que tuvo Fernando VII.
Pues la verdad es que no me lo quiero imaginar.
Bueno, pues llegó un momento ya que con la cuarta mujer, sí, María Cristina de Borbón, ya hubo que tomar algunas medidas. Entonces el médico de cámara pues diseña una especie de cojín perforado para que se interpusiera entre las partes íntimas de la reina y las partes íntimas de Fernando VII, porque si no, pues lógicamente había riesgo de desgarros, laceraciones, etcétera. De hecho, su segunda esposa, María Isabel de Braganza, se muere en el Palacio Real de Aranjuez después de un segundo parto muy traumático, porque probablemente ya sus partes bajas iban bastante dañadas.
¡Qué fuerte!
O sea, un superdotado. Lo que pasa es que también es cierto que, como en aquella época, la virilidad de un rey era un asunto de Estado, porque claro, había que traer sucesores a la corte, sobre todo sucesores que fueran varones. Y creo que este hombre, a pesar de esa leyenda, de esa extremidad viril tan prominente, como bien nos ha descrito el doctor, pues la verdad que no, tampoco tuvo una descendencia prolífica. Al menos con las mujeres que tuvo.
Claro, había dificultades, lo que contábamos antes, que lo confundía yo, de la tercera mujer, de María Josefa Amalia de Sajonia, que encima está pobre, pues se había educado en un convento. Entonces, claro, la noche de bodas fue tremenda, ¿no? Porque ella dijo que no, que eso la asustaba. Es más, se orinó en la cama, según relata Juan Balanzó, y él salió del dormitorio en paños menores echando pestes por palacio, ¿no? Yeah. Y efectivamente ya, pues con la última mujer hubo una descendencia, pero decía María Cristina de Borbón que la noche de bodas, ella tenía 23 años, y él 45, pues era su sobrina suya, que eso había sido una verdadera violación. Pero bueno, aún así alumbraron una hija que luego fue reina, Isabel II.
Ya, pero decir que no tuvo mucha suerte, que sí, que con una de las cuatro sí tuvo descendencia, que con las tres de restante tuvo mucha suerte.
Sí, que no quiere decir que el que sea superdotado te da esa posibilidad de ser bastante generoso,
claro,
en cuanto a la fertilidad.
A eso me refería, que a pesar de esto no tuvo una fertilidad, como se decía, que bueno, eso tenía que tener hijos, pues prácticamente como si fuera una maquinita, ¿no? Hijo por doquier. Claro. Y no fue tampoco tan así, ¿no? Como bien ha dicho el doctor.
Que, claro, la perspectiva es importante, ¿no? Quiero decir, para algunas mujeres puede ser algo que asuste, y en cambio para otras puede ser como se oye en algunas ocasiones, qué alegría, ¿no? Para el cuerpo. Pero si la mayoría huían y salían aterrorizadas, es que lo de este hombre tenía que ser impresionante.
Y tener muchísima dificultad también para procrear, para llegar incluso
al hilo, a
consumar, ¿no?
Claro, al hilo de lo que dice él, efectivamente, cuando se casa con la segunda esposa, con María Isabel de Braganza, esta venía de una familia donde habían sido 18 hijos, ¿no? Y la madre de ella, que era María Carolina de Nápoles, le escribe, en unas cartas que hay, dice: el marido no parece tener deseo ni capacidad de serlo. O sea que probablemente había mucho tamaño, pero también había sus dificultades. A mí me recuerda un poco este caso al de Enrique IV, el llamado el impotente, porque tenía también problemas. De hecho, se casó dos veces, la primera con Blanca II de Borbón, tuvo una segunda mujer y no había posibilidad ahí de descendencia. Y sin embargo, había testimonios de prostitutas de Segovia que decían que era un fenómeno el tío en la cama. Y aquí, pues este rey, a Fernando VII, le gustaba mucho ir de prostitutas por Madrid con auténticos gañanes, y en concreto iba a una casa del Enocinio que tenía mucha fama en Madrid, que se llamaba la Casa de Estepa la Malagueña. Entonces no sabemos si allí temblaban las paredes y luego en palacio, ¿no? En fin, es un poco lío esto.
Ya. Hablando de un superdotado, quiero pasar a la supuesta impotencia, no de Carlos IV, que has dicho, sino de Carlos II de España, último monarca de la dinastía de los Austrias. ¿Tuvo alguna consecuencia que fuera más allá de su vida privada esta supuesta impotencia?
Claro, lo apuntaba uno de los compañeros, que efectivamente el objetivo siempre de las monarquías es perpetuarse y tener descendencia, ¿no? Claro. Y con Carlos II el hechizado, pues la consecuencia fue importante, porque de hecho cuando muere su primera mujer, María Luisa de Orleans, se piensa ya en buscarle una segunda mujer que sea muy prolífica, y era ni más ni menos que Mariana de Neoburgo, que venía de una familia muy prolífica. Pero no hubo manera, y de hecho con él acaba la dinastía de los Austrias en España y da comienzo la de los Borbones. Y lo que pasa es, bueno, era una época de mucho oscurantismo de la medicina. Le ha pasado a la historia con el sobrenombre del hechizado. Yo le he puesto un sobrenombre a Fernando VII, del que hablábamos antes, que sería el bien dotado. Bueno, pues este sería el hechizado, ¿no? Y entonces decían que el hechizo le impedía engendrar y que le había corrompido el semen porque le habían dado una taza de chocolate en la que habían disuelto los sesos de un ajusticiado. y llegaron a hacer un exorcismo en la Plaza Mayor de Madrid para ver si se le quitaba el hechizo. Bueno, luego los estudios posteriores pues apuntan a otras cosas. Sí. Por ejemplo, que tuvo una alteración cromosómica rara, que llamamos los médicos síndrome de Klinefelter, que hace que haya poco funcionamiento a nivel de hormonas sexuales masculinas. Es que además, Pilar, es curioso, de este rey, de Carlos II, se conserva el informe de la autopsia. Y bueno, el informe de la autopsia es muy tremendo, porque dice que tenía un solo testículo negro como el carbón y que su cabeza estaba llena de agua. Claro, probablemente tenía lo que se llamaba una hidrocefalia, claro, que es un acúmulo de líquido cefalorraquídeo, claro, que en aquella época, porque además fue un hombre que tuvo graves dificultades, empezó a caminar a los 6 años, empezó a hablar a los 10 años, o sea que tenía un retraso psicomotor importante. Encima al pobre le tenían entre algodones, no le sacaban prácticamente del palacio, con lo cual de no tomar el sol hizo un raquitismo. Claro. O sea que era más, cuando ya muere, en su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron: me duele todo, porque es que encima trajeron un exorcista que le golpeaba con un crucifijo de marfil y de bronce, ¿no? Y claro, pues ya debió ser el remate eso.
¡Qué bestia! De verdad, perdón por la risa, pero qué bestia, de verdad.
El pobre, fíjate que además, lo ha comentado el doctor, ¿no? Acabó con la casa de los Habsburgo. Y además, ahí había una endogamia tremenda, porque como se casaban primos, se casaban todos, claro, entre ellos, el último, la escurriura fue esta. A mí perdonadme que os lo diga así de claro, claro, ¿no? Claro, pero es que la criaturita, eso no es así, Roberto.
Claro, claro. De hecho, al hilo de esta endogamia, sin embargo, tuvimos a un malogrado futuro rey, ¿verdad?, que fue el príncipe Baltasar Carlos. Pero claro, ese era hijo de Felipe IV y una francesa. Entonces ahí se ve que se limpia un poquito la endogamia de los hostias y era guapo, inteligente. Lo que pasa es que tiene la mala suerte que con 17 años, me parece, que muere de lo que se llamaban viruelas locas, ¿no? Y bueno, y de hecho este tenía una novia y el padre dice: bueno, pues como se ha muerto mi hijo, ahora me caso yo con la novia. Y se casa con Mariana de Austria.
Roberto, hay determinadas circunstancias que pueden convertirse en un auténtico asunto de Estado, como es el caso de Luis XIV. ¿Qué dolencia tuvo este rey?
Bueno, eso es una cosa también tremenda, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de una época donde no era como ahora, que dentro de los médicos pues hay cirujanos cualificados, ¿no? Entonces la cirugía, digamos, que estaba un poco en mantillas, y la ejercían los barberos, que bueno, que podían ser muy habilidosos, pero que no tenían la cualificación de un médico, ¿no? Y entonces, bueno, pues este hombre tenía, porque claro, mi libro se titula en realidad Historia de las Partes Bajas, Anécdotas, Curiosidades y Misterios de Genitales y Múltiples. Pero va más allá, o sea, no entendamos todo como genitales. Cuento muchas curiosidades de problemas de la orina, de problemas del recto, las hemorroides, ¿no? De hecho, el capítulo del que vamos a hablar ahora, este apartado, se llama Culos de mal asiento, ¿no? Y entonces, bueno, sí, mi editor es así, Carlos Alcelay es un magnífico editor de La Esfera, y lo ha titulado así, Culos de mal asiento, igual que cuando hablamos de los eunucos, el bloque se llama Cuestión de pelotas, ¿no? Bueno, la gente que lea este libro, desde luego, no se va a aburrir.
Desde luego que no. Que, por cierto, antes de que continúes contando la historia esta de Luis XIV, una anécdota. Mi padre era médico, él era especialista en traumatología, pero también era cirujano general. Sí. Y claro, y yo ya tengo una edad. Cuando te estoy hablando de por lo menos hace 50 años, en el caso de una clínica privada, pues tenías. Era todo como mucho más. ¿Qué palabra podría ser la idónea para? A ver, que yo terminé ayudándole a instrumentar en alguna que otra operación.
Como más doméstico.
Sí, eso sería. Entonces, claro, algo muy común eran las operaciones de fístulas y de hemorroides y todas estas operaciones se hacían con anestesia local. Y yo la verdad es que no las aguantaba, no las soportaba. Todo lo que era con anestesia general, pa'lante, incluso amputaciones que he llegado a ver y bueno, me parecía realmente sorprendente. Pero todo lo que era con anestesia local, yo no podía resistir, es que me tenía que salir del quirófano. Porque claro, mientras que le estaban operando, ese señor o esa señora, la anestesia yo creo que no terminaba de cuajar todo lo que debía y la pobre o el pobre siempre decía ¡ay! ¡Ay! Y el anestesista intentaba pues entretenerlo un poco. Yo decía, pero bueno, no pueden esperar a que haga más efecto. Yo no sé si es que entonces la anestesia no era tan...
Es posible, porque yo he tenido 3 operaciones con anestesia, vamos, ambulatoria y la última fuera del dedo además. Y a mí no me dolió en absoluto. Y el dedo lo llevaba yo.
Pero quiere decir, no sé si es que entonces no estaba tan conseguida la anestesia, Roberto.
Es posible.
No, sí, sí, anestesia local ya había. Y lo que pasa que muchas veces la persona que anestesiaba no era un anestesista. Había lo que se llamaba en la época los practicantes o ATS, que hacían muchas veces ellos de anestesista, porque no estaba todavía la especialidad tan consolidada como ahora, ¿no? Pero aún así se siguen haciendo cosas con anestesia local y la verdad que el paciente lo pasa mal. Yo doy fe de que yo en el mes de enero me tuvieron que hacer, porque tenía líquido en el oído, pues lo que se llama una miringocentesis, que te hacen ahí una incisión en el tímpano para extraer líquido. Bueno, vaya que si me enteré, porque te echan anestésico local en el oído, pero el tímpano tiene 3 capas y cuando meten el bisturí, pues hombre, vaya que te enteras, ¿no? Claro. Entonces, ya la segunda operación que hubo que poner un drenaje, pedí que me sedaran. Porque claro, lo malo no fue cuando me hicieron la incisión, lo malo fue cuando me aspiraban el líquido, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, la zona del recto es también muy sensible. Claro. Aquí en España, algunos cirujanos, como ocurría en el caso de tu padre, hacían esta proctología, pero hoy en día tenemos ya proctólogos, gente que se dedica exclusivamente a eso. Luego, a veces también el cirujano, como era tu padre, que era traumatólogo, pero a una época también hacían cirugía general, ¿no? Sí. Y muchas veces este tipo de cirujanos también se ven abocados a hacer de especialistas, aunque no lo sean. Habéis tenido un caso muy reciente en Sevilla, la acogida de Morante.
Correcto,
Morante ha tenido unos destrozos en el recto. El médico de la maestranza, seguro que es un excelente cirujano, y se ha visto el hombre ahí, pues abocado a hacer de proctólogo, porque claro, las heridas típicas son las del triángulo de Scarpa en los toreros, y entonces son grandes cirujanos porque están muy preparados para los daños vasculares, pero a este cirujano, desde luego, al pobre hombre le ha tocado lidiar ahí con un problema de esfínteres en una zona muy sensible como el recto, y bueno, porque Morante, como todos los toreros, son de otra casta, porque ha pedido el alta voluntaria ayer, o sea, algo impresionante.
Y volviendo a Luis XIV, Roberto, ¿qué dolencia tuvo? Aunque ya nos lo imaginamos, ¿no?
Bueno, tuvo una fístula, que en la zona del recto a veces se producen acúmulos de pus, que es lo que se llama un absceso, y ese absceso, pues el pus sale por algún sitio y se forma un túnel que se llama fístula. Y hablando de lo que debió pasar este señor durante la operación, la operación duró 3 horas, y llegó un momento que él se giró hacia Tassí, Félix de Tassí, que era el cirujano barbero que le estaba operando, y dijo, ha terminado, y se acabe y no me traten como a un rey, quiero curarme como si fuera un campesino. Este tío era durísimo, este rey, 3 horas que te estén andando ahí, y encima que lo estaba contemplando su amante, su primer ministro, anda, su confesor, vamos. Le estaba viendo el trasero media Francia.
Pero la pregunta, así por... No, es que yo tengo una cierta tendencia a la curiosidad un poco morosa. Sin anestesia todo esto, ¿no?
Claro, y encima fue bien. Fue tan bien que declararon el año 1686 el año de la fístula. Y sí, se puso de moda entre los nobles y aristócratas operarse de fístula. Iban a los cirujanos y aunque no tuvieran nada, querían que los operasen para ser como el rey.
¿En serio?
Eso pasó muchas veces, sí.
Hablamos ahora de los influencers y de TikTokers y de cosas de estas, no. Pero vamos, por aquel entonces era lo que había.
Pero los reyes, los influencers, si el rey se ponía un piercing en la oreja, todo el mundo con el piercing en la oreja.
El piercing, y es lo que había. Sí, tremendo,
además,
vamos.
Además, creo que incluso había. Perdóname de verdad, pero es que estas cosas. Canciones celebrando el culo victorioso.
Lo que dice ese lleva razón. Hubo un famoso compositor que además tuvo un trágico final, y también lo recojo en el libro, Jean-Baptiste Lully, que compuso una canción que se llamaba Gran Dios salve al rey. Se convirtió en el himno de la monarquía hasta la Revolución Francesa. Y mira por dónde pasó por allí Händel, que estaba en Inglaterra, se quedó con la pegadiza música e hizo el famoso Dios salve al rey, que es el actual himno británico, ¿no? Y este hombre, Lully, el compositor de la versión original, tuvo la desgracia de que parece ser que se tomaba muy en serio, que era director de orquesta, aparte de compositor, la dirección de orquesta, y entonces lo hacía con un bastón, no lo hacía con batuta, y en una de esas, con tanta inquina, arremetió contra su pie, se hizo una herida tremenda, se le gangrenó y se murió.
¿Onda?
Au. Bueno, y otra consecuencia, la última ya, para terminar, que los cirujanos pasaron de esa artesanía guión medicina, que era antiguamente, a verdaderos héroes médicos. Imaginaos, o sea, fijaos, claro, un cirujano de esta índole trata al rey, lo salva de la fístula, el rey se puede sentar, todo el mundo allí contento en Francia, lógicamente no solamente lo que tú decías, José, de los influencers, es que la otra parte... La cirugía allí, pues, oye, cirujano, sí, yo opero, soy fístula. ¡Oh, un héroe! ¡Opéreme usted, por favor! Todo aquello, claro, claro, surrealista. Claro.
Le rendían pleitesía, efectivamente. Aquello se convirtió en un auténtico espectáculo. Es más, se conserva, yo no lo he visto, en un museo de historia de la medicina que hay en París, se conserva el bisturí con el que le operaron la fístula, que se llama el bisturí real y el retractor real, porque claro, ahí hay que abrir un poco el ano para poder ver por dónde está la fístula. Entonces, para hacer la retracción, Pilar, que es una cirujana frustrada y que ayuda a
que nunca mejor dicho, nunca mejor dicho, porque yo quería haber hecho medicina.
Las valvas, ¿verdad? Para separar ahí, ¿no? Y o sea, esto se conserva, o sea que desde luego el trasero de este hombre fue mundialmente famoso.
Ya ves.
La noche más hermosa.
Hablando con el doctor Roberto Pelta Fernández sobre este contenido de su libro Historias de las Partes Bajas, Anécdotas, Curiosidades y Misterios Médicos de Genitales Ilustres, que ha sido publicado por la Esfera de los Libros, y estamos dando algunas pinceladas acerca de las anécdotas que se pueden encontrar. No obstante, invitamos y recomendamos encarecidamente este libro, porque hay mucho más que leer. Hay aquí, Manu Díaz dice, Fernando VII, pienso yo que no quería dejarle el tema a las pobres mujeres como la bandeja de Japón.
La bandera de Japón.
Ah, es que he puesto la bandeja y digo, no, la bandeja de Japón. Vale, por lo del...
¿cómo se llama? Por la sangre.
Claro, sí, por la sangre, claro. el bandera blanca con un círculo rojo.
Con el círculo rojo. Yo pensando en que le hacían al círculo rojo un agujero. Me he ido por otro lado. Que con la bandera, pues, no servía de parapeto. Haciendo referencia a la anestesia, antes de la siguiente pregunta que quiero hacerte, Roberto, ¿cuándo empezó a utilizarse? Porque a mí me operaron de amígdala sin anestesia.
Pues hay una cosa muy curiosa en el descubrimiento de la anestesia que le ocurrió al famoso psiquiatra Sigmund Freud cuando iba paseando por el jardín del Hospital General de Viena, que tuve ocasión de ver con motivo de un congreso al que asistí, porque curiosamente allí todavía se conserva el recinto del antiguo hospital, aunque eso ya está sin uso, y hay una parte que es la parte de la clínica pediátrica, y yo tenía interés en ver un busto que hay allí de von Pirkett, que es el creador de mi especialidad, de la alergia, que era un pediatra. Y entonces un día iba por allí paseando por el jardín Sigmund Freud y se encontró con un famoso oftalmólogo que se llamaba Karl Kohler, y le dice, hombre, ¿y qué está usted leyendo ahora, Freud? Y el otro dijo, pues mire, es que estoy ahora en realidad estudiando los efectos que tiene en mí la cocaína. Estoy tomando cocaína, de hecho escribió un libro famoso que es Los escritos sobre la cocaína, está publicado en español, y bueno, pues me estoy dando cuenta de que experimento una serie de sensaciones, no solo a nivel de comportamiento cerebral, sino que también se me adormece la nariz cuando me aplico la cocaína. Y le dijo, hombre, pues me da usted una pista, cuando tengo que operar cataratas, no sé cómo calmar el dolor de los pacientes. Y ahí empiezan a utilizarse, son derivados de la cocaína, los anestésicos locales. Uno de los más conocidos en la España de la posguerra aquí fue la procaína. Hoy tenemos muchos anestésicos más modernos que la procaína, pero ahí es el origen un poco de la anestesia local, que no tiene nada que ver con la anestesia general.
Muy bien. Dejando la... Antes de concluir con la monarquía, por último, dicen que don Juan de Austria, el célebre vencedor de la batalla de Lepanto, murió a causa de una hemorroides. ¿Fue ese el verdadero motivo de su fallecimiento, Roberto?
Bueno, es que siempre en estos personajes históricos tenemos varias versiones, ¿no? Pero efectivamente se piensa que no fue operado adecuadamente. Entonces, bueno, pues para operarle las hemorroides le abrieron y al final muere en la ciudad belga de Namur, en un campamento militar, desangrado, ¿no? Entonces, bueno, pues su médico personal escribe en un libro que se llamaba Práctica y Teoría de la Cirugía que hubiera sido más seguro aplicarle sanguijuelas que abrir aquellas hemorroides con una lanceta. Pero es que, claro, volvemos a lo mismo. Estamos también en la época de las sanguijuelas. Es que la medicina estaba muy atrasada. Y también pudo ocurrir, Pilar, que muriese de una infección, claro, porque hoy en día, pues todo lo decíamos antes de los toreros, ¿no? Enseguida que un torero entra a quirófano en la plaza, ya le están poniendo antibióticos profilácticos. Pero es que entonces no había esto. Pero sí se piensa, según este médico personal, que era un famoso cirujano de la época, publica un libro importante en Valladolid, Dionisio Daza Chacón, que probablemente sí muere de eso. De hecho, cuando le hacen la autopsia, dicen que el corazón no tenía sangre, y me llama la atención esta descripción, dice, estaba tan arrugado y marchito como un paño mojado. O sea, que probablemente sí tuvo una... se desangró.
En una época, además, en la que cuando no las sanguijuelas, también la sangría, que haciendo...
Claro.
Y muchas veces un corte o una herida que no cicatrizaba convenientemente o que se infectaba, te provoca lo que era una infección y morían. Y luego hay otro personaje en la historia que también le viene a ocurrir una cosa, no muere de eso, porque era Napoleón. Napoleón, cuentan que en la batalla de Waterloo no iba sentado sobre su caballo porque tenía un ataque de hemorroide y no podía el hombre sentarse. Iba, todo el mundo lo veía o pasear por allí o lo veían de pie sobre los estribos del caballo y también ocurría, es decir, que era algo que era muy común en la época. No sé ya si temas de dieta o es que lo daba la época.
Claro, sí, efectivamente es otro de los capítulos del libro que mi editor, como es tan bueno para los títulos, lo ha titulado el capítulo La penosa retaguardia de Napoleón. Y bueno, pues efectivamente Napoleón, que era un hombre tan poderoso, dicen que esa noche anterior a la batalla de Waterloo que pudo sufrir lo que se llama una trombosis hemorroidal, que se acordará Pilar ya que está en quirófano con su padre, que se te forma un trombo en una hemorroide, que una hemorroide al fin y al cabo, no lo hemos dicho, es una vena dilatada. Y eso ocasiona un dolor tremendo y hace que muchas personas acuden a urgencias para que les abran la hemorroide y le saquen el trombo, ¿no?
Vamos, en lo que se dice vulgarmente, tener el culo como una coliflor.
Claro. Sí, imagínate si tenía que montar a caballo para ir a dirigir la batalla a primera línea, pues lógicamente, porque además este hombre, claro, en una época se cabalgaba mucho, si padecía de hemorroides, y luego él decía en unos escritos suyos que arrastraba estreñimiento desde pequeño. Y entonces, bueno, pues debía tener con esos traqueteos del caballo, pues en fin, las partes bajas un poco tocadas.
Entonces no habían flotadores.
Ni había claro, cremita claro, que... Claro.
Sí. Es que claro, la hemorroide es más externa, la fístula es interna, entonces, pero claro, en cualquier caso, ambas muy dolorosas y complicadas, ¿no? A la hora de una recuperación. Dejamos la monarquía a un lado, pero vamos a seguir con las dolencias relacionadas con esta zona del cuerpo. Tú haces referencia al reformador alemán Martín Lutero. ¿Qué problemas físicos tenía y qué constancia hay de ellos, Roberto?
Hombre, la verdad que fue un hombre bastante enfermo, ¿eh? Porque aparte de cuadros de vértigo y lo que se llaman acúfenos, que son pitidos en el oído, ¿no? Pues en sus cartas contaba que su estreñimiento le causaba unos dolores abdominales importantes y que sus evacuaciones eran un verdadero suplicio. Él incluso llegó a pensar que se le había alojado en el intestino Satanás. Y bueno, pues en concreto, y aquí está muy bien descrito por él, que no era médico, en 1528, en una carta, dice que durante la defecación, lo que decía Pilar, sale carne alrededor del ano y se inflama hasta adquirir el tamaño de una nuez con una pequeña herida parecida a un grano de mostaza. Pues probablemente ahí había lo que se llama una fisura, que es otro problema que puede haber en la zona anal, una fisura anal, que hoy en día pues también hay buenos tratamientos para las fisuras anales, pero claro, son muy dolorosos, ¿no? Y, bueno, pues encima el paso de las heces irrita más la zona, ¿no? En fin, que este caballero, pues no lo debía de pasar muy bien. De hecho, él escribe a un amigo suyo en 1522 una carta y le dice que el señor le ha destinado un gran dolor en el trasero. Dice, mis deyecciones son tan duras que tengo que hacer esfuerzos dolorosísimos hasta el punto de sudar. A mí esto me recuerda un poco también lo que ocurre con otro escritor francés, con Michel de Montaigne, que estuvo mucho tiempo escribiendo sus diarios recluido y ese padecía el mal de la piedra. Entonces cuenta cómo lo pasaba con los dolores de los cólicos nefríticos, ¿no? De hecho, aprovechó ese confinamiento entre dolor y dolor para escribir esos voluminosos diarios.
¿Que dicen que los cólicos nefríticos son más dolorosos que un parto?
Yo he tenido uno y desde luego no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. Son tremendos.
Sí, bueno, ahondando un poco más en ello, fue uno de los pocos clérigos de la época que hablaba del culo con... Hombre, tenía que hablar porque la verdad que no lo hacía con un tono peyorativo, lo hacía porque tenía un problema realmente. Y él hablaba, incluso escribía en unas cartas, por ejemplo, decía, la cabeza y el trasero me duelen tanto que no puedo pensar. También llegó a decir claro, en algunos casos, mi ano me atormenta día y noche. Y también en algunas otras cartas decía, estas piedras en el culo son obras del diablo, que es lo que decía el doctor, que tenía, parece que tenía el diablo dentro. Esa irritabilidad posiblemente fue uno de los factores importantes de ese carácter tan agrio que tenía y de ese enfrentamiento que tuvo con la iglesia. Es posible, ¿no? No quiere decir que tuviera nada, o sea, no estoy asociando una hemorroide o una fístula anal con la reforma luterana, no creo yo que fuera tan así. Pero es cierto que hay personas, y el doctor creo que me lo confirmará, que cuando tienen este tipo de problemas, el carácter le cambia bastante. Y están todos, no es que estén todo el día cabreados, es que es normal porque está durante gran parte del día con un dolor en una zona muy sensible, que además, por muchas cosas que haga, en algunos casos, no se va del todo. Y en el peor de los casos, algunos remedios pueden ser peores que la enfermedad. Con lo cual, más allá de esas 95 tesis, yo creo que Lutero era un hombre que estaba martirizado por su culo. Y así lo manifestaba en esas famosas cartas, ¿no?
Perdón, por su trasero. Y encima tenía también el mal de la piedra. Tenía piedras en la vejiga. Hacía cuadros a veces de retenciones de orina. Tuvo una úlcera, además, en una pierna que tardó años en cerrar. No podía, de hecho, caminar apenas y para ir a dar clase, que daba pues, sus lecciones teológicas, iba montado en un carro. No sé, yo veo hasta un milagro porque él se casó con una monja y tuvieron 6 hijos. No sé, le daba tiempo a todo a este hombre, pero yo creo que había más ratos malos que buenos.
Yo creo que sí, bastante más, sí.
Roberto, uno de los episodios más curiosos y comentados de la historia política europea es la muerte del presidente francés Félix Faure en 1899, porque estuvo rodeada de circunstancias íntimas que pronto se convirtieron en un escándalo público. ¿Qué le ocurrió?
Pues yo no sé, porque es que la historia se repite. Todos nos acordamos del caso de lo que ocurría en los tiempos de Clinton en el despacho Oval. Uh-huh. Bueno, pues estas cosas se repiten, porque esto, cambiando de escenario, estamos en Francia y, bueno, estamos en el Palacio del Elíseo. Entonces, bueno, pues este hombre llegó a presidente de Francia. Además, era un hombre sin estudios, porque había sido aprendiz de curtidor, luego llegó a comerciante de pieles, se hizo con bastante dinero, participó en la guerra franco-prusiana y, bueno, fue elegido diputado en Francia y llegó primero a su secretario de Estado y luego ya vicepresidente y ministro, y posteriormente pasó de ministro de Marina a presidente de la Tercera República Francesa. Pero, bueno, pues el hombre tenía sus impulsos y tuvo un amante. Y esta amante, pues parece ser que le visitaba con asiduidad, lógicamente la pasaban por la parte de atrás del Palacio del Elíseo, y un día, estando allí en plena acción, esta mujer empezó a dar gritos, y cuando llegaron, pues encontraron que el presidente había sufrido una hemorragia cerebral, estaba ya moribundo, tenía todavía una mano en el pelo de su amante, y al parecer dicen que le estaban practicando, o eso es lo que se ha dicho, sexo oral. Entonces, no sé, hay un poco, se repite la historia, porque el otro del despacho oval también fue sexo oral.
Totalmente, sí. De todas maneras.
No, no tiene que dar la política.
Sí, sí. Esto es lo que nos enteramos y que hay muchas historias que no las conocemos.
Esa es la punta del iceberg,
Lo de la punta que tiene algún
quiero decir que eso es lo que se ve, solamente la punta de lo que hay abajo.
A este le decían que era César, pero terminó como Pompeyo, ¿no? Por la explosión francesa.
Porque en francés el verbo pomper en el argot significa sexo oral. Y entonces decían, dice, deseo ser como César, pero terminó como Pompeyo. Y luego también hay una cosa curiosa de él, bueno, de hecho, al amante, que se llama Marguerite Stengel, la apodaron la pompa fúnebre, porque en francés también puede significar pomper tanto sexo oral como enterrador. Entonces, ahí se formó un juego de palabras y lo más curioso es que cuando se celebra el funeral, la esposa legítima de este hombre, no la amante, dicen las crónicas que no paraba de exclamar: un marido tan bueno.
En fin, hasta ahora se ha sacado historia relacionada con los varones, pero también están damas como Paulina Bonaparte, cuya vida amorosa, esta fue hermana de Napoleón, fue motivo de escándalo en gran parte de Europa porque rompía con muchas de las normas morales y sociales que se esperaban de una mujer perteneciente a una familia imperial. ¿Cuál fue su currículum sentimental, Roberto?
Pues muy amplio. Es que, de hecho, en el libro se tocan currículums muy amplios en este aspecto, ¿no? Y luego también pues se desmitifican cosas, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en la portada del libro pues aparece la única mujer que aparece junto a tres hombres, que son Napoleón, Fernando VII y el rey Sol, es Catalina de Rusia. Pero, hombre, se han vertido también verdaderas mentiras sobre ella, como que practicaba la zoofilia con caballos, ¿no? Eso no es cierto. Entonces, en el caso de la hermana de Napoleón, sí es cierto que fue una mujer muy libidinosa y que ya apuntaba maneras desde jovencita. Ya tuvo muy joven amantes, ¿no? Y bueno, se casó con un militar. De hecho, el regalo de bodas de Napoleón, ella tenía 24 años, perdón, ella 17, el 24, fue a ascender a este hombre que se llamaba Charles Leclerc a general de brigada. Uh-huh. Con este tuvo el único hijo, que además era enfermizo y que murió joven, ¿no? Y un momento, como a los militares les cambian de destino, pues que le mandaron a Santo Domingo, y ahí parece ser que tuvo numerosos escarceos con varios militares, y parece ser que esta mujer pues contrajo un montón de enfermedades, de las que entonces se llamaban venéreas, hoy en día enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, pues claro, causaba cierto escándalo, porque no solo tenía relaciones sexuales con oficiales blancos, sino también de color, en fin, que... Y luego, pues cuando se muere este hombre, Leclerc, que se muere de fiebre amarilla, ella vuelve a Francia y se casa con un hombre muy adinerado, que era Camilo Borghese, y este hombre, pues, encarga al escultor más célebre de la época, Antonio Cánova, una obra de arte que todavía se puede ver en la Galería Borghese, que es la Venus Borghese. Entonces, bueno, pues era una mujer bella, y al parecer Borghese, que era el segundo marido, era impotente, con lo cual tampoco eligió muy bien.
Vaya.
Bueno, de todas formas también se le atribuyen pues utilizar mucho la transparencia en ciertos vestidos, unas fiestas un poco locas, en las cuales pues ella quizás sí. Era un poquitín la cabeza más de la cuenta, o eso es lo que dicen las crónicas, y amantes que no escondía. Decía, bueno, pues voy para adelante, y lo mismo que hacen los monarcas, que no esconden sus amantes, porque muchos de ellos no lo escondían, lo que hacían, pero ella tampoco tenía por qué esconder los amantes ninguno. Por eso podemos decir que estaba a caballo entre una mujer libidinosa y alguien adelantada a su época. Una mujer que decía, bueno, pues yo, si los hombres hacen lo que quieren, ¿por qué no puedo hacer yo lo que me dé la gana?
Las de ahora, que no tenemos por qué estar dando explicaciones,
claro,
¿no?
Lo que pasa es que tampoco...
Ni ocultando.
Claro, lo que pasa es que no cuadraban, en aquella época no cuadraban.
No, en aquella, desde luego que no.
Chirriaba y tela, que chirriaba aquello, claro, por supuesto.
Y paradojas de la vida, aquella mujer que tanto disfrutaba de las partes bajas, se muere de un cáncer de útero.
Oh. ¿Y eso que es paradójico o kármico?
Bueno, aquí deberíamos de diferenciar dos cosas. Una cosa es el cáncer de cérvix, del cuello uterino, y otra cosa es del cáncer, el cáncer de útero o del cuerpo del útero, ¿no? En el cáncer de cérvix sí puede haber cierta relación con las enfermedades de transmisión sexual. Hoy sabemos que corresponden esas lesiones al virus del papiloma, entonces no se conocía. Y menos mal, pues que también es un tema que trato en el libro, que surgió un gran médico que se llamaba Papa Nicolau, que este hombre pues es el descubridor de la citología vaginal. Uh-huh. Es el que pone en marcha las campañas de prevención del cáncer de cuello uterino con las citologías, algo tan rutinario que hoy le practican a todas las mujeres, pues él lo pone en marcha. Y al hilo de esto, también hay un capítulo en el libro que son reinas, no solo esta, que padecieron cáncer uterino. Una de las más conocidas, pues Isabel la Católica.
¿Y qué más se puede encontrar en este libro, la lectora o el lector? Un libro donde tú, bueno, pues se mezcla historia, medicina, sexualidad, aparte de esto que has comentado, porque veo que está como dividido en 8 capítulos, ¿no?
Bien, en 8 bloques.
Sí, en 8 bloques, bien, digamos, tematizados, ¿no? ¿Qué más? Sí. ¿Qué invitación haces tú a nuestros oyentes para que se sumerjan en la lectura de este libro, aparte de que se van a divertir y van a saber mucho más, ¿no? De historias íntimas de este tipo de personajes.
Como durante el programa hemos hablado más de varones que de mujeres, y ya que hemos retomado el tema de las mujeres, la parte final, que es curiosidades ginecológicas, hay muchas más cosas curiosas. Por ejemplo, ahí se habla de la Celestina, que era una de las remendadoras de Imen, porque en la época estaba bien visto que las mujeres fueran vírgenes, y si habían perdido su virginidad, pues se la remendaba el Imen, que eso era también tremendamente doloroso. Porque tanto en las mujeres honestas como en las prostitutas, pues se buscaba la virginidad. Luego también una tortura que sufrieron las mujeres en el pasado, el cinturón de castidad, que tiene toda una leyenda. Luego también, pues eso, cómo llega un momento que la ciencia se aplica por parte de la medicina a la ginecología, y hubo un gran médico, antes hablábamos de Papa Nicolau, pero hubo un gran médico, que además hay una película extraordinaria que recomiendo que si no la habéis visto la veáis, que se llama El médico de Viena, sí. Y este hombre, que era Ignaz Philipp Semmelweis, es el que se da cuenta de que hay que lavarse bien las manos antes de atender un parto para que las mujeres no mueran de eso que se llama fiebre puerperal. Fue un verdadero apóstol que supuso una mejora tremenda en la atención de los partos, pero como en su época no le creyeron, pues acabó demenciado, ¿no? Y la verdad que es muy interesante ver lo que ocurría en esa maternidad del Hospital General de Viena, en los años que vivió Semmelweis, que él nace en 1818, porque muchos de estos partos, y antes hablábamos, Pilar, de los cirujanos barberos, los atendían las parteras, lo que hoy en día sería una matrona, porque también las mujeres, sobre todo si eran de cierta clase elevada, no querían que sus partes pudendas las pudiera inspeccionar un varón, ¿no? O sea que hay. Y bueno, cierro el libro con un capítulo también muy interesante, la Reina Virgen, la famosa Isabel de Inglaterra, que también hay leyenda ahí para aburrir.
En fin, las historias reunidas en las páginas de historias de las partes bajas recuerdan que los grandes personajes también fueron cuerpos vulnerables, sujetos a enfermedades, deseos, vergüenzas y capricho de la naturaleza. En ocasiones, una dolencia íntima, un escándalo sexual o una intervención médica aparentemente menor llegaron a influir en decisiones políticas, reputaciones públicas o incluso en el curso de los acontecimientos. Publicado por la Esfera de los Libros, Roberto Pelta, doctor en medicina, alergólogo y miembro de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, presenta historias de las partes bajas, anécdotas, curiosidades y misterios médicos de genitales ilustres, una obra a medio camino entre la divulgación histórica, la medicina y la anécdota. Ha sido un verdadero placer hablar contigo y me gustaría, si es posible, que facilitaras algún contacto, un enlace, algo, por si quieren conocer más detalle, aparte de que se hagan con el libro, evidentemente, porque no se van a aburrir y van a aprender muchísimo con él.
Bueno, yo creo, vamos, el libro está disponible en las principales librerías. De hecho, voy a hacer firmas en la Feria del Libro de Madrid. Yo tengo una página web, o sea que yo creo que con eso es suficiente si alguien quiere contactar. Y nada, pues espero que los lectores disfruten con la lectura tanto como disfruto yo escribiendo.
Recuérdame el título del primer libro, porque me parece también interesante, sí, sí. Roberto.
Sí, pues mira, el primer libro lo tienes en la solapa,
¿sí?
De este. Es Puro Veneno, Tóxicos, Ponzoñas y Otras Maneras de Matar. Y entonces, pues,
de 2023.
Sí, 2023, de la Esfera, se hace una descripción veneno a veneno, ¿no? Y luego hay un capítulo final, porque claro, los venenos son muy amplios, de origen químico, vegetal, animal, y hay un capítulo final de grandes envenenadores y célebres envenenados. Ahí hacemos un recorrido por los Borgia, los Medici, también si Napoleón fue o no envenenado, que es otra leyenda. En fin, tenemos muchas cosas curiosas. Y bueno, pues creo que también puede ser un buen complemento para adentrarse en esas curiosidades históricas, porque el veneno también en el pasado, sobre todo en las monarquías más antiguas, pues era a veces un arma para quitar de en medio a un sucesor que no convenía.
El caso es que este es tu tercer libro, porque en 1997 publicaste El veneno en la historia también.
Sí, 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 ese fue el primero, sí, luego ya hice esto y luego he hecho muchos de divulgación. Pero lo que son libros de humanidades y en concreto con la Esfera, estos dos.
Estos dos. Bueno, tú continúas en la práctica privada y la
sí,
verdad.
Sí, yo sigo. Sí, yo he trabajado muchos años en el Hospital Gregorio Marañón, pero sigo en mi consulta privada.
Bueno, pues.
Así que nada.
Lo dicho, Roberto, ha sido un auténtico placer y la verdad es que nos hemos divertido mucho con estas pequeñas pinceladas que ha dado de tu nuevo libro. Mucho éxito y mucha suerte.
Pues os agradezco mucho esta oportunidad para divulgar a través de Canal Sur la existencia de mis libros.
Un abrazo.